Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, estamos ya en Módulo de Servicio en estos días de mucho frío aquí en las... Bueno, mucho frío, ¿no? Ya ve cómo somos los tapatíos, apenas baja la temperatura 2 grados y ya estamos en el Polo Norte. Bueno, está haciendo frío, ciertamente, sobre todo en las mañanas y parte de la noche. Lo mejor es que usted se cubra, se proteja, sobre todo nuestros adultos mayores, nuestras cabecitas blancas, que les mandamos un abrazo, y también los pequeñitos, que se cubran muy bien. Recuerde, doble calcetincito en la noche a la hora de dormir, la va a proteger muy bien. A través, los saludamos a través de nuestro WhatsApp, 3311551962, además del teléfono 3813-1515 y 3813-1421. Gracias a los que desayunan con nosotros, seguramente un champurradito, una torta, no sé, algo rico para esta mañana, y a los que están escuchando la retransmisión pasadita de las 10 de la noche, después de las efemérides de Meche, ahí estamos también, aquí mismo en Radio Metrópoli. Oiga usted, estamos en tiempos de frío, ¿sí? Se vienen los problemas de garganta, de nariz, sinusitis, infecciones en el oído, amigdalitis, y porque usted lo pidió, hoy aquí en cabina tenemos un otorrinolaringólogo, justamente el doctor Gustavo Quintero Orozco. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Un placer estar aquí nuevamente. Saludos a tus radioescuchas.
Muchas gracias. Además, certificado del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Fíjese, es que nunca me va a salir la palabra. Y miembro del Colegio de los Otorrinos. Oiga, doctor, pues se vienen los fríos, ya se vienen este tipo de enfermedades, pues en oído.
Así es.
En garganta, en nariz. De entrada, primero díganos, un otorrino, ¿qué es lo que cura? ¿Qué es lo que ve un otorrino?
Sí, claro, José Luis. Mira, principalmente las enfermedades que vemos los otorrinos, laringólogos, son las enfermedades del oído, de la nariz y la garganta. Principalmente esas,
¿verdad? Que están conectados los tres.
Exactamente, están conectados los tres. Normalmente una infección en la garganta se puede complicar con una infección en el oído, una infección en la nariz se puede complicar con una infección en el oído, por ejemplo, ¿sí? Principalmente eso. También vemos algunas enfermedades de las glándulas salivales, algunos problemas también vemos problemas de vértigo, del nervio facial, ¿verdad? Pero bueno, así en general, problemas del oído, nariz y la garganta, enfermedades.
El doctor, por ejemplo, para la gente que padece sinusitis, estos días son complicados, ¿no, doctor?
Sí, claro, no solamente sinusitis, pero sí, por ejemplo, las personas que padecen sinusitis, que tienen algún problema de alergia, por ejemplo, ambiental.
Así es.
Hay ciertos factores que pueden aumentar o pueden precipitar esta alergia, por ejemplo, el frío, por ejemplo, el polvo, etcétera, la contaminación, ni se diga, tú dime, aquí en la ciudad donde no hay contaminación, bueno... Y bueno, el frío puede ser algo que aumente este tipo de problemas, porque se, por ejemplo, hay más congestión en las vías respiratorias superiores, por ejemplo, en la nariz. Eso hace que el mismo moco que todo mundo producimos en la nariz se congestione, no circule adecuadamente y se infecte, y empiezan los problemas de sinusitis.
¿En sí qué es la sinusitis?
La sinusitis es una infección en la nariz. Una infección puede ser por virus o más comúnmente también por bacterias, ¿sí? Muchas personas piensan que si me tapo la nariz es sinusitis. No. Bueno, puede haber sinusitis y que te tapes la nariz, pero muchas personas piensan que tengo sinusitis. Y me dice el doctor, yo tengo sinusitis de hace como 5 años. No, la sinusitis no es algo así que me dure 5 años, ¿sí? Pues normalmente en la mayoría de los casos se le da un tratamiento y se cura, pero bueno, puedes volver a recaer. Si hay algún factor que está predisponiendo a esto, a una enfermedad de la nariz, por ejemplo, que tengas el tabique desviado, o el septum, es el nombre médico, pues, el tabique desviado lo conocemos, o que tengas algún pólipos en la nariz, tengas una alergia, etcétera. Y puedes estar recayendo de la sinusitis, por ejemplo, si tienes una alergia y no te la tratas adecuadamente, o si tienes el tabique desviado, que es muy, muy desviado, no te lo operas, pues va a estar recayendo frecuentemente.
Oiga, ¿es cierto que casi todos tenemos el tabique desviado?
Sí, o sea, el tabique es un hueso que está por dentro de la nariz. Bueno, está formado por cartílago y hueso, está dentro de la nariz. No se ve a simple vista, porque muchas personas piensan que acá el dorso de la nariz tiene una joroba, una jiba que es... mira, tienes el tabique desviado. No, tú puedes tener la nariz así con perfil griego, si quieres, y tener el tabique desviado, pues, sí, pero bueno. Y sí, bueno, no es que todo el mundo lo tengamos así derechito, como una tabla, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay desviaciones que no dan mayor problema, una desviación muy pequeñita, pero hay desviaciones ya mayores, uh-huh, que sí pueden provocar obstrucción e infección, y es cuando vienen los problemas, ¿verdad?
Correcto. El asma, doctor. ¿Qué pasa con el asma?
Bueno, el asma es un problema de que se inflaman, vamos a llamar así, las vías respiratorias inferiores. Estamos hablando de los bronquios y el pulmón. Uh-huh. O sea, cuando es un problema en la nariz, como por ejemplo una alergia en la nariz, se congestiona la nariz. Uh-huh. Y cuando es un problema acá en las vías respiratorias inferiores, en el pulmón, uh-huh, eso, se inflaman los bronquios, se inflaman los pulmones, podríamos decir, no pasa adecuadamente el aire y la persona se siente con el pecho apretado, siente que le, valga la expresión, que le silba el pecho, que le chifla, y puede, en casos graves, puede ser, o en casos crónicos o muy agudos, puede ser algo grave.
Okay. ¿Y el asma se cura, doctor?
El asma se puede llegar a controlar perfectamente bien en la mayoría de los casos, uh-huh, si se da al adecuado tratamiento. Normalmente el asma, si nosotros los otorrinos llegamos a ver personas con asma, uh-huh, pero normalmente el que maneja este tipo de problemas es el neumólogo, ¿sí? Okay. Pero sí llegan con nosotros personas que tienen un problema de las vías respiratorias superiores, por ejemplo, en la nariz, que andan muy congestionados, traen una sinusitis, por ejemplo, una alergia, y traen muchísima tos. Y a veces las personas piensan, todos a veces pensamos de que asma es así, de que me estoy ahogando ya, que ya me estoy, tienen que llevarme ahorita al hospital. No, uh-huh, una tos muy persistente puede ser un síntoma de asma, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Pero sí lo llegamos a manejar nosotros, pero ya en casos más avanzados, más graves, pues lo enviamos con el neumólogo, que es el normalmente que los atiende.
Doctor, las infecciones en el oído.
Dígame.
¿De qué se trata? ¿Una infección en el oído puede llegar por qué?
Bueno, una infección en el oído, podríamos decir, las más comunes son las del oído externo, el oído externo, ajá, ¿sí? Ajá. Y el oído medio. En el oído externo es donde está la piel del oído, el conducto del oído, que luego ahí hay gente que se anda metiendo cotonetes y eso, que no eso debería ser así, pero ajá, bueno. Ajá. En el oído externo lo vemos más comúnmente, yo le digo a la gente, que en época de vacaciones. ¿Por qué? Porque la gente se va a la playa y la gente se va a la alberca. Ajá. Y tanta humedad y luego se rascan y todo. Es la clásica persona, o no te ha tocado algún conocido o algo, que va a la playa y luego ya le empieza a doler horrible el oído.
Sí.
Eso normalmente es una infección en la piel del oído, en el conducto auditivo externo. Uh-huh. Y también se le conoce, de hecho, como oído del nadador. ¿Sí?
Okay.
Y eso, bueno, pues hay que revisarlo, hay que manejarlo. Muchas veces se maneja con gotas para el oído, uh-huh, con analgésicos, antiinflamatorios. La mayoría de las veces no requiere antibióticos, en algunos casos sí. Eso es con referente a las infecciones del oído externo. En el oído medio es cuando alguna infección, por ejemplo, en la garganta o una infección en la nariz, puede pasar el microbio, la bacteria, al oído medio. Y es el niño típico que tiene mucho dolor, que despierta en la noche, que tiene un dolorón de oído, uh-huh, que siente, uh-huh, el oído tapado y luego empieza con un dolorón de oído. Normalmente es eso se llama otitis media, una infección en el oído medio, que también requiere que lo revisemos, su manejo, uh-huh, médico, ¿verdad? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y la infección puede llegar más allá del oído medio?
Sí, claro. Ahí, uh-huh, afortunadamente lo vemos cada vez menos frecuentemente, porque uh-huh, ya por el acceso que hay a servicios de salud, etcétera, uh-huh, el manejo de antibióticos, pero sí, hemos llegado a ver casos de infecciones del oído muy muy severas y muy crónicas, o sea, gente que tiene décadas, ya no digamos años, décadas con infecciones del oído muy feas, y que se puede ir hasta el sistema nervioso central, o sea, en pocas palabras, se puede ir hacia el cerebro, ¿sí? ¿Sí? De la infección del oído.
Imagínese nada más, sí. Doctor, los cotonetes famosos. No usar cotonetes.
No usar cotonetes, no, no, jamás.
¿El oído se limpia solito?
Se limpia con los codos, José Luis. O sea, no hay que...
El oído se limpia con los codos.
Sí, no hay que hacer nada. O sea, el oído, yo le digo a las personas, en el 90% de las personas, la cerilla, o el cerumen es el nombre médico, la cerilla como lo conocemos, se sale solita, ¿sí? Uh-huh. En el 90% de las personas. Sí hay personas, tengo pacientes que forman tanta cerilla, cerumen, insisto, uh-huh, que no se da abasto, podríamos decir, el oído para sacarle, y se le hacen tapones de cerilla. Los tengo yo en mi consultorio cada 2-3 meses, sordos prácticamente. Uh-huh. Hay que lavarles el oído. Pero en la gran mayoría de las personas esto no sucede, se sale sola. Yo le digo a la gente, mire, lo único que tiene que hacer es meterse a bañar, se sale, con su toalla y su dedo, se seca su oído y se acabó. Okay. Eso es lo que hay que hacer. El cotonete, lo menos malo que te va a pasar es que estés empujando la cerilla, ¿verdad? Mm. Pero pueden pasar cosas más feas, como me ha tocado muchos casos de que se perforan ahí el tímpano.
Híjole.
Y termina, aparte que es un dolorón tremendo, terminan en cirugía.
¿Qué es el cerumen o la cerilla? ¿Qué es en sí?
El cerumen es una secreción del oído, ¿sí? Uh-huh. Es una secreción del oído que es completamente normal. Mucha gente lo relaciona como que si es mugre. Bueno, pues a lo mejor no es muy agradable a la vista, pues. Ajá. Pero no es como tal mugre. Me ha tocado, insisto, que le lavo el oído a alguien y le saco un tapón. Ay, doctor, va a decir usted que no me baño. No tiene nada que ver con la higiene, ¿sí? Uh-huh. Es una secreción que produce el mismo oído. Es algo completamente natural. Y, de hecho, tiene sus funciones. Puede ayudar a lubricar un poquito ahí la piel del oído, pero también a evitar la entrada de ciertos cuerpos extraños. Y hasta se ha demostrado que tiene algunas sustancias que pueden prevenir hasta infecciones,
¿no? ¿Qué es la otitis?
Bueno, la otitis la otitis como tal, el término, es una inflamación del oído. Y lo más común, por algún tipo de infección. Como okay. ya te comenté hace un momento, puede ser una infección de la piel del oído, que es una otitis externa, uh-huh. o un problema en el oído medio, ¿sí? Uh-huh. Que es una otitis media, ¿sí? Consecuencia de una gripa o consecuencia de una sinusitis, algo de eso, sí.
¿Pero qué pasa con la otitis? ¿No escuchas o qué es lo que ocurre? ¿Te duele? Okay. ¿Qué ocurre?
Los síntomas más comunes de una otitis como tal, ya sea externa o media, como también, es sobre todo el dolor, sí. Por ejemplo, cuál es un problema de las personas que normalmente fueron a la playa, a la alberca, o el simple hecho de usar mucho el cotonete, se infecta el oído, uh-huh. les duele horrible el oído, no consienten que le toques el oído.
Uy, sí,
sí, uh-huh. les duele horroroso, ¿verdad? Y sí, también notan que el oído lo sienten tapado, no dicen tanto, ¿sabe qué, doctor? No escucho. No, doctor, siento así como tapado, como si tuviera la mano encima del oído, uh-huh. y no escucho bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uno de los síntomas principales son esos. Y ya, bueno, a veces también puede pasar, por ejemplo, en otitis media, que se acumula tanto moco infectado, valga la expresión, es pus prácticamente adentro del oído, uh-huh. que hay una presión muy importante adentro del oído, les duele mucho al paciente. Y después puede llegar a reventar el oído, a reventarse la membrana timpánica.
Ay.
Y empieza a salir sangre y secreción purulenta por uh-huh. el conducto auditivo externo. Paradójicamente eso mejora el dolor del oído porque baja la presión adentro del oído, claro. ya no le duele tanto al paciente, entonces ya mejora el dolor, pero no uh-huh. quiere decir que no sea algo delicado, hay que acudir inmediatamente a consulta.
Y hay que combatir la infección.
Exactamente.
Y limpiar el oído, me imagino.
Exactamente, está lleno de secreción, eso hay que aspirarlo, ¿verdad?
Ok, así. Doctor, ¿qué relación tiene? De repente las personas... les duele, bueno, a mí no, y ojalá nunca, pero aquí a la altura del huesito que está por la...
En la articulación temporomandibular.
Eso, mira, ¿qué Ajá. tiene? Y luego dices, es que me duele la quijada o sí. me duele el oído y resulta que el problema es de los dientes.
Exacto.
O al revés, tiene Exacto. problemas en los dientes y le está doliendo aquí la parte del oído.
Sí.
¿Cómo se relaciona este asunto?
Es muy común, es la articulación que tenemos aquí, es la articulación de la mandíbula que está aquí a un ladito del oído, ¿verdad?
Ajá,
es
ajá.
muy común que vengan personas uh-huh. Conmigo al consultorio que digan, doctor, vengo por un dolor de oído, ¿sí? Uh-huh. Y ya tengo meses, uh-huh. ya con eso casi yo sé, o sabemos los otorrinos, que no es un problema del oído. El oído okay. cuando duele, por una infección importante, duele horroroso, duele horrible.
Ajá.
Y normalmente el dolor de la articulación de la mandíbula no es tan severo, se quita, viene y no es muy severo y puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Y es muy común que el doctor vengo porque me duele el oído, le veo los oídos, le revisamos los oídos, no tiene absolutamente nada, y Ajá. lo ponemos a que movilice, abra y cierre la boca, y tocamos ahí, y no consiente en eso. Es una inflamación de la articulación temporomandibular, Ajá. que eso... es muy común que se confunda con un dolor de oído, ¿sí?
uh-huh, uh-huh.
por la cercanía al oído, por la inervación, más que nada. Y bueno, pues ahí le comentamos a las personas, eso puede suceder por muchas causas, por un golpe que se dieron en la mandíbula. Hay gente que luego a veces hasta de manera inconsciente apretamos mucho los dientes al dormir, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. O por gente que se pone nerviosa o se enoja y aprieta mucho los dientes que hacen eso, Ajá. puede provocar ese dolor de oído.
El famoso bruxismo.
Exactamente, que exactamente.
Ajá. Y entonces sí. es un asunto del dentista.
Del dentista. Bueno, muchas veces, por ejemplo, uh-huh. si es algo no muy severo, lo podemos manejar con ciertos medicamentos analgésicos y relajantes musculares, etcétera. Pero sí, lo idealmente es que lo vea algún dentista, un maxilofacial. También otras situaciones, me ha tocado también que personas que tienen ahí la muela del juicio que ya le está saliendo
uh-huh,
y
uh-huh.
llegan con uno que porque dice que le duele horrible el oído y no es el oído, es la muela del juicio,
ah,
el tercer molar,
uh-huh.
o tiene una caries tremenda Y también, no, doctor, es que a mí me duele el oído. Y le digo, no, es que no tiene ahí, le pongo ahí la cámara para que vea, mira, tu oído está completamente normal.
Ajá.
Tu problema es en la muela o es en la articulación, etcétera, ¿verdad?
Correcto.
Y ahí sí, pues hay que mandar, si trae ahí la muela del juicio toda atravesada, pues tiene que ir ahí a que se las traiga.
Con el odontólogo. Doctor, cuando una persona no escucha, o sí, escucha más de un oído que del otro, que es mi caso, ¿qué es lo que está ocurriendo en el oído?
Pueden ser muchas causas, José Luis, puede ser desde un simple tapón de cerilla, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Que bueno, pues hay que sacarse al paciente, ¿verdad?
Ajá.
Puede ser una infección, ¿sí?
Ajá.
O puede ser cosas más serias, hasta un problema ya en el nervio del oído, uh-huh, ¿sí? Por ejemplo, en personas mayores, en personas de la tercera edad, pues lo más común es que haya una lesión en el nervio del oído por la misma edad, ¿sí?
Uh-huh, uh-huh.
Y que, pues, noten que están perdiendo la audición, ¿sí?
Sí.
Así como se pierde también la capacidad de la vista y otras cosas, uh-huh, pues también la audición, ¿verdad? Es lo más común en las personas mayores, ¿sí?
¿Podrían quedar sordos?
No, sordos totalmente no es muy común, pero que sí les disminuya bastante la audición, sí es muy común. Y una cosa que notamos que muchas veces la misma persona no nota su pérdida de audición.
Uh-huh.
Me llevan a veces personas jóvenes a su papá, a su mamá,
ajá,
y me dice, no, doctor, yo sí escucho muy bien, y las hijas, los hijos, no, doctor, la verdad es que mi papá no escucha, pero él no lo nota, y sí es común eso, que no lo note la misma persona. Pues lo revisamos, que no traiga un problema, y lo mandamos a hacer una audiometría, alguna
especie. Los que somos muy gritones, doctor, como yo comprenderé, ¿tiene que ver algún problema de oído que no nos escuchamos?
No necesariamente.
Ajá,
no necesariamente. Pues una buena audición y ya, pues, ya eres gritón de nacimiento.
Ya desde Veracruz soy gritón, le digo.
Así
pero
es.
No tiene que ver forzosamente.
No necesariamente. No, sí. Correcto. Puede ser, pero no necesariamente.
Antes de irnos al corte comercial, sí. ¿Qué es la amigdalitis? ¿Qué es eso?
Amigdalitis es una inflamación normalmente por infección de las amígdalas o de las anginas,
las
como
anginas.
Las conocemos también.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Esa es una inflamación o una infección de las anginas, ¿verdad?
Ajá.
Y eso puede ser por una infección o por alguna otra causa.
Sí. No es lo mismo que las paperas.
No, las paperas es una infección de la glándula parótida, ¿sí? Es donde hace una glándula salival, que
ajá,
es por virus, y eso normalmente se ve en niños pequeños, es lo más común, ¿sí?
De acuerdo, y hay otro también, otros...
Bueno, es que hay varias glándulas salivales,
ajá,
las submandibulares, ¿sí? Las sublinguales y la parótida, que están aquí a un lado de los oídos, ¿sí?
Uh-huh, uh-huh.
A veces, son las que se infectan por un virus, sobre todo en la niñez. De hecho, hay una vacuna para las paperas,
ajá,
que es la parotiditis, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con las anginas.
Hay niños a los que los operan y les quitan de
las anginas.
Pequeñitas las anginas.
Así es, así es.
Cuando les quitan las anginas, ¿está bien, está mal? ¿Qué pasa?
Bueno, está bien si hay una indicación como tal. Hay indicaciones para quitar las anginas.
Uh-huh.
En resumen, las anginas o las amígdalas, que es el nombre correcto,
ajá,
tienen una función de producir, vamos a decirlo así, defensas, inmunoglobulinas, que ayudan a tratar de combatir o prevenir infecciones en las vías respiratorias altas,
ajá,
¿sí? Entonces, sí, a veces me dice la gente, oiga, doctor, entonces, si se le van a quitar las anginas, pues se va a quedar sin defensas.
Ajá.
Pues, no, o sea, no, por eso hay indicaciones. O sea, a veces llegan,
claro,
niños, adultos,
claro.
Se enferman 10 veces al año de las amígdalas con fiebre,
ajá,
pues cuáles defensas tiene, ¿verdad? Están,
sí,
dando un problema. Hay indicaciones para eso, ¿verdad?
Correcto.
Así es.
Doctor, cuando uno se suena la nariz.
Sí.
Hay gente que se suena la nariz, pero muy fuerte.
Como si se fueran a sacar el cerebro.
Se quieren descerebrar prácticamente. A ver, ¿está bien sonarse así la nariz?
No está bien, porque se puede lastimar la nariz. Me ha tocado gente, sobre todo gente mayor, que se suena muy fuerte y empiezan con un sangrado en la nariz, el nombre médico es epistaxis, ¿sí?
Ajá.
Un sangrado, se puede venir un sangrado severo.
Ajá.
Y si es una persona que tiene presión alta y luego está tomando aspirina porque se la recetó el doctor,
ajá,
se puede venir un sangrado muy importante por la nariz.
Entonces, ¿cómo tenemos que sonar la nariz,
doctor? Idealmente, pues no sonarse ni, como yo digo, ni mucho ni muy fuerte, ¿sí?
Ajá.
Muchas personas piensan que me tapo de la nariz porque tengo el moco atorado quién sabe dónde, ya por el cerebro, no sé dónde, y
sí,
me tengo que sonar muy fuerte para que salga eso. No, normalmente uno se tapa, se obstruye de la nariz porque está inflamada la nariz. Sí hay moco, pero no es la causa principal por la que se tape de la nariz. Entonces, bueno, sí se puede sonar, pero hay que ver por qué se está tapando la nariz, ¿sí? Y sí, mucha gente se está tapando la nariz, se suena y nomás se lastima la nariz e incluso los oídos.
Doctor, ¿sí? Y los que roncan, ¿qué pasa con la gente que ronca?
La gente que ronca, Mira, el ronquido en nocturno, en la noche, es multifactorial. Puede ser por mucho, estamos hablando de algún problema de obstrucción respiratoria. Puede ser por un problema en la nariz, sí, que tengas el tabique desviado, sí. Puede ser porque tengas un problema en las amígdalas, en las anginas famosas, sí, que las tengas demasiado grandes. También eso te puede provocar ronquido. Uh-huh. Pero también te puede provocar ronquido el sobrepeso. Eso es muy común, que el sobrepeso produzca ronquido. Uh-huh. Problemas de gastritis, de reflujo, etcétera. Es multifactorial. Muchas personas a veces piensan que, y también, por ejemplo, hay personas que tienen el paladar demasiado amplio, podemos decir, demasiado largo, eso puede hacer que ronque también en las noches, ¿sí? Uh-huh. Y muchas personas también me dicen, me han llegado a decir, ¿sabe qué, doctor? Quiero que me opere de la nariz porque tengo el tabique desviado para dejar de roncar. Yo le digo, no, discúlpeme, pero si usted piensa que si operándole nada más la nariz, nomás con eso va a dejar de roncar, está muy difícil.
¿Hay una solución para dejar de roncar?
Hay que revisar a la persona, ver si tiene algún problema exacto del tabique desviado, de la garganta, etcétera, y ver cómo está su circunferencia de su cuello, cómo está su peso, etcétera, y en algunos casos hay que mandarles a hacer un estudio de sueño para ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ya se ve si su problema es quirúrgico o hay que usar algún tipo de aparato. Se llama CPAP, que mete presión positiva en las vías respiratorias. Es como una mascarilla. Uh-huh. Y con eso los ayuda a dejar de roncar.
Correcto. Hay gente que ronca. No, tremendo. Bueno, hasta el vecino lo escucha.
Sí, así
no,
es.
La verdad.
Y no es tanto el problema. Bueno, el ronquido ya, que por sí es un problema para la pareja del que ronca.
Sí, ¿cómo
pero
no?
Que luego hacen algo que se llama apnea del sueño. O sea, que dejan de respirar por periodos, y pueden ser hasta periodos prolongados.
¡Qué horrible!
Sí,
qué horrible.
O sea, que de repente parece que, ¡ay, ya dejó de roncar! Sí, no. Sí. O sea, está en un periodo de apnea, deja de respirar, y eso puede provocar, en casos severos, hasta arritmias cardíacas, etcétera.
¡Santo sí, Dios!
Así es.
Yo no ronco, la verdad. Ah. Una vez me hice el dormido y no ronqué, doctor. Eso es garantía.
Sí, claro.
Vamos a ir a un corte comercial. Doctor, tiene un montón de preguntas.
Muy bien, ahorita
que le han llegado.
Claro.
Usted nos solicitó un otorrino y aquí está el doctor Gustavo Quintero Orozco, otorrino laringólogo. Y bueno, ahorita vamos a pasar ya con todas las preguntas WhatsApp que han llegado aquí a Radio Metrópoli. Regresamos luego de una pausa. Continuamos con el doctor Gustavo Quintero Orozco, otorrino, él, hablando hoy pues de tantas enfermedades, tantos males, padecimientos que hay en el oído, en la nariz, en la garganta, en la boca misma. Yo ahorita le preguntaba a usted, doctor, los que hacemos radio, sí, los que hemos gritado todo el tiempo, los que traemos audífonos constantemente, como los que están aquí en cabina, hay veces oímos más de un oído que de otro, y me decía usted que hay que hacer una audiometría para ver si estamos perdiendo esa capacidad de escuchar. ¿Qué es la audiometría?
Sí, mira, si una persona viene con uno, con el consultorio, y se queja de que no puede, de que no escucha, bueno, obviamente primero que hay que hacer, hay que revisarla. Uh-huh. Si tiene, volviendo a los tapones de cerilla, pues obviamente que es por eso, ¿no? Ya se lo quita, ya escucho bien, doctor, ya uh-huh. se acabó el problema. Uh-huh. Por eso no trae una infección o algo. Pero si todo aparentemente se ve bien, hay que hacerle un estudio que es una audiometría, se manda a un lugar especializado para hacer eso. Es un estudio donde te ponen unos audífonos y te mandan diferentes sonidos a diferentes frecuencias e intensidades. Uh-huh. Y ya uno ve uno el resultado y ya ve uno si de veras tienes un problema de audición en un oído o en el otro, o en ambos, y de qué tipo es. Si es un problema en el oído externo o en el uh-huh. oído medio, en los huesitos, podríamos decir, del oído, uh-huh. o es un problema en el nervio del oído. Y ya ahí podemos saber si hay alguna manera de ayudar a la persona.
Oh, pero te puedes quedar sordo, ¿ah?
No te puedes quedar sordo.
Sí, o sea, de repente que se dejas es que de escuchar en un oído.
Depende de la patología. Hay una patología que se conoce como sordera súbita, uh-huh, uh-huh. que de repente la persona está bien y ¡pum! Como que desconectan el radio. Se queda sorda, así totalmente. ¿Sí? Se llama sordera súbita. Afortunadamente no es muy común.
Okay.
Se cree que es por un problema de viral o un problema de falta de circulación, autoinmune, no sabe exactamente la causa. Y puede provocar que hay una pérdida auditiva pues de por vida, ¿sí? Si no se trata luego.
Doctor, los que vivimos en ciudades como Guadalajara,
sí.
lleno de ruido, de sí. motores, de las motocicletas insoportables, sí. Las ambulancias, los claxonazos y demás, ¿tenemos esa problemática a comparación de, por ejemplo, de alguien que vive en un poblado?
Sí, definitivamente.
O sea, ¿qué padecemos los ciudadanos que vivimos en Guadalajara o en las grandes capitales?
Hay algo que se conoce como trauma acústico, lesión en el nervio del oído por ruido, que es más común en las personas que vivimos en la ciudad, ¿sí? Mm. Afortunadamente la mayoría de las personas no lo notamos, no notamos una pérdida auditiva, pero uno les hace un estudio del oído, uh-huh, y ahí sale, o sea, la audiometría que te comenté, y ahí sale luego que traes una pérdida en el oído, por en el nervio del oído, que es por ruido, ¿sí? Uh-huh. Pero si eso lo aumentamos, por ejemplo, algo que estamos viendo ya más frecuentemente, más comúnmente en las personas jóvenes que usan sus audífonos y le suben el volumen, que no sé si te ha tocado que está una persona oyendo sus audífonos, ¿sí?, como a 3 metros de ti, tú estás oyendo lo que está escuchando él, uh-huh, pues eso puede producir una lesión, produce una lesión en el nervio del oído, tarde o temprano la va a producir, ¿sí? O las personas que trabajan en lugares donde hay mucho ruido, uh-huh, mucha maquinaria, o por ejemplo las personas que trabajan en la construcción, que están ahí pegando con un mazo o algo que está produciendo mucho ruido, y que la mayoría de las, desgraciadamente, no se protege los ojos ni los oídos ni nada, y son cosas que luego se presentan los problemas incluso hasta décadas después. Yo he tenido pacientes que dejaron de trabajar, por ejemplo, ferrocarrileros que dejaron de trabajar hace 15, 20 años y apenas están empezando con problemas en el oído de tanta exposición a ruido que tuvieron anteriormente.
Hace yo algunos años ya me tocó hacer un reportaje del señor que daba grasa, daba bola a los zapatos.
Ahí en la catedral.
Debajo del túnel de Plaza Tapatía.
Ok.
En Calzada Independencia y Avenida República, pues. Sí. Ahí, 25 años, ese señor trabajó ahí. Si se da cuenta, ahí se encierra el sonido de los camiones que así pasan. Es. Ambulancias pasan muchísimas en Hidalgo, República y Calzada Independencia. El señor quedó sordo.
Sí,
claro. Durante 25 años sí. Escuchó ruido.
Así es.
Y ya no da grasa.
Sí, así es.
Y quedó sordo.
Sí, puede llegar a una pérdida auditiva muy importante.
Eso me lo platicó el sobrino. Bueno, aquí vienen varias preguntas para el otorrino. Un zumbido y dolor de oído que es constante, según el especialista del Seguro Social, no tenía nada, pero no se me ha quitado. ¿Influye el desgaste articular de la mandíbula o la dispepsia estomacal? Pregunta la señora Sara.
Sí se lo puede provocar eso, un problema en la mandíbula. Sí se lo puede provocar el dolor y el zumbido, sí se lo puede provocar eso, pero hay también un problema en el nervio del oído.
¿Le puedes preguntar al doctor, por favor, por qué cuando hace poquito frío o siento frialdad estornudo mucho y moqueo?
Bueno, eso puede ser un síntoma de una alergia respiratoria, ¿verdad?
Ajá.
La baja temperatura puede favorecer que aparecen las alergias al polvo, al polen, contaminación, etcétera.
Buenos días, ¿por qué será que estando completamente sana, cuando me agacho, se me viene un goteo de agua totalmente líquido y cristalino por la nariz, como un chorrito? Me enderezo y deja de salir.
Eso es muy importante que se revise esta persona, porque pueden ser dos cosas. Puede ser un problema, pues que sea solamente moco como tal, uh-huh, pero puede ser incluso algún problema de alguna fístula de líquido cefalorraquídeo. Okay. O sea, que salga el líquido cefalorraquídeo por la nariz, no sé si esa persona la han operado de algún problema de la cabeza o ha tenido algún traumatismo, algún golpe en la cabeza, es importante que se revise eso.
José de Jesús Blanco, tengo un año con un fuerte zumbido en el oído, ¿qué puedo hacer? Pregunta.
Pues tiene que revisarse eso, tiene que ir con un otorrino laringólogo a que lo revisen y ver si no tiene algún problema en el oído externo, oído medio, y seguramente se le va a solicitar una audiometría.
Dice María del Rosario, amanezco muy inflamada de los cornetes, ¿se llaman?
Sí.
¿De la nariz?
Los cornetes son unas estructuras que están por dentro de la nariz, valga la expresión, como unas bolitas que tenemos dentro de la nariz.
Ajá.
Que sirven para calentar el aire que entra en la nariz y okay, para filtrarlo. A veces pueden crecer demasiado por una alergia, ¿sí? Ajá. Y pues eso puede provocar que la persona se le tape la nariz, por ejemplo. ¿Sí?
¿Y por qué amanece ella inflamada?
Bueno, pues puede ser precisamente por una alergia. O a veces ya de nacimiento puede tener los cornetes muy grandes y le está provocando eso.
Sara Inés, ¿qué consecuencia hay por los audífonos, por traer audífonos todo el santo día?
Más que no es tanto por traer los audífonos todo el santo día, es por el volumen.
El volumen.
Si usted le sube el volumen a sus audífonos, ajá, seguramente tarde o temprano va a tener problemas de zumbido de oído. Imagínese usted tener un zumbido día y noche que no se le quite con absolutamente nada, o una pérdida auditiva.
La señora Arreola, ¿qué puede hablar del síndrome de
Meniere,
ya que yo tengo mucho vértigo y no me lo han pedido quitar?
El síndrome de Meniere es una enfermedad que provoca mareo, ¿sí? Uh-huh. O vértigo, pues. Normalmente, síndrome como tal provoca que la persona le zumbe el oído,
ajá,
note que disminuye la audición y se marea en ese momento, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Es por un problema en el oído interno, sobre todo en los canales semicirculares, Y sí se puede manejar con medicamentos y con algunos diuréticos, muchas veces.
Dice por acá Cristina Mariscal: tengo un problema en la nariz, garganta y oído, pero no me quiero no me quieren revisar en el seguro. Siempre traigo cerrada la garganta, dice Cristina Mariscal. O sea, tiene problemas en los tres órganos.
Sí, pues eso hay que revisar. Si tiene el tabique desviado, por ejemplo, algo así, pues por eso tiene problemas en su garganta.
Dice David Estrada: la comida, si se me atora en la laringe, ¿qué puedo hacer?
Bueno, que se le atore en la laringe yo lo veo algo difícil, porque si alguien se le atore en la laringe, se puede ahogar en pocos minutos, ¿sí? Más bien, algunas personas en la faringe, en el esófago, se le puede tener algún problema de deglución, también habría que revisarlo, ¿verdad? Sí. Pues hasta el mismo reflujo, gastritis, puede provocar esa sensación.
Sí, aquí me pusieron laringe, pero sí es faringe, ciertamente. Sí. Saúl Padilla: ¿qué sugiere para limpiar las orejas de cerilla?
Como les comenté, solamente su baño y su toalla y su dedo cuando salga de bañarse, pero si siente que tiene demasiado, que ya se le tapó el oído por la cerilla que tiene, el cerumen, necesita ir a un lugar que le hagan un lavado del oído. Yo le sugiero con un otorrinolaringólogo, porque hay personas que luego utilizan otras cosas y han visto muchas complicaciones.
Por eso. Sí. Ayer lo platicábamos cuando estuvieron aquí la Camejal, que hay que acudir con los especialistas, ¿verdad? Así es. Ciertamente, aguas con la gente que no esté preparada. Tengo una pregunta para el doctor. Tengo el oído izquierdo, un sonido como si le aumentara el volumen al tímpano. ¿Cómo se puede curar este volumen al tímpano? Lo padezco desde hace 3 años. Me hicieron revisión, un otorrino, y me dijo que no vio nada normal. Gracias, saludos para todos, dice Mariteri.
Seguramente es un problema en el nervio del oído, hay que hacerle una audiometría. Y si es un problema en el nervio del oído, ya tiene 3 años, yo veo un poco complicado que se pueda mejorar. A veces con auxiliares auditivos pueden ayudar a que mejore el zumbido, ¿sí?
Okay, soy Luis. Una pregunta al doctor: hace 5 años comencé con olores imaginarios y ya me hice estudios con un neurólogo y no hay daños en el cerebro. ¿Puede ser un problema de vías respiratorias?
Sí, puede ser. Eso se llama fantosmia.
¿Fantosmia?
Fantosmia.
¿Y qué es la fantosmia?
Que la persona percibe olores que no existen. Y lo primero que hay que hacer es descartar un problema en el sistema nervioso, o sea, en el cerebro. Incluso, la verdad, hasta tumores, ¿sí? Pero la persona ya está diciendo que ya lo vio un neurólogo, eso está muy bien. Entonces, pues habría que ver.
¿Y esos olores son nauseabundos?
De todo. Exactamente.
¿Y no existen?
Y no existe. Ay, caray, aquí huele a cigarro aquí. Ajá. Y aquí nadie fuma, ni nadie fuma. O sea, son cosas así, ¿verdad?
Héctor Olmedo: ¿qué se recomienda para las personas que cantan y las personas que hablan mucho, como por ejemplo los locutores? ¿Cómo debemos de cuidarnos? ¿Debemos de tener la manera de prevención en nuestra garganta? Pregunta don Héctor Olmedo.
Bueno, pues obviamente, sobre todo las personas que cantan, pues deben de llevar un buen entrenamiento vocal para poder cantar. Desgraciadamente muchas personas, me toca ver muchas personas que cantan los mariachis, que así como les dicen: ah, tú tienes muy buena voz, ponte a cantar, ¿verdad? Y empiezan a cantar así sin nadie que les dé un buen entrenamiento de vocalización, un buen entrenamiento de canto, y pasan los meses o años, y ¿sabe qué, doctor? Vienen conmigo, ya me quedé ronco. Antes cantaba toda la tarde, toda la noche, y ahora ya canto 2 canciones y me quedo ronco. Pues sí, porque ya se fatigaron las cuerdas vocales.
¿Qué le pasó a José José? ¿O qué le pasó al cantante de Caifanes, a Saúl Hernández, que se quedaron sin voz de repente, doctor?
Fueron dos cosas totalmente diferentes. Al de Caifanes, a Saúl Hernández, tenía una infección en la garganta, en las cuerdas vocales, se llama un papilomatosis laringia. Entonces él, pues obviamente, son una especie como unos tumores, unas verrugas en la garganta. Y eso le impedía cantar adecuadamente. Parece que ya está
mejor.
Lo operaron como 20 veces, ¿verdad?
Sí.
Con el señor José José no estoy muy seguro, pero yo creo que algún problema neurológico le provocó.
¿Neurológico?
Yo creo que sí le provocó lo que tenía al final. Me acuerdo cómo hablaba ya al final de su vida, cuando ya casi no cantaba, ¿verdad? Yo creo que algún problema neurológico, algún derivado de sus problemas de salud.
Una pregunta anónima, quisiera hacer una consulta. Mi marido ronca mucho, yo creo que es. Y todas las noches usó tapones auditivos para poder dormir.
Los usa ella.
Yo creo que ella los usa. ¿Podría esto causarme algún problema en los oídos a largo plazo?
Solamente lo peor que pudiera pasar es que el mismo tapón le empuje un poquito el cerumen, ¿verdad? Pero ya si se quita el tapón y nota que ya no escucha bien del oído, a lo mejor pasó eso, pero no es muy común, ¿verdad?
Y como dijo el doctor ahorita, y ya después, si sigue roncando, cada quien duerme en su cama, luego cada quien en su cuarto, exacto, y luego cada quien en su casa.
Exacto.
No, hay que solucionar esto. Luego dice por acá, Mario Ruiz, ¿pueden dar los datos? Ah, sí, vamos a dar los datos del doctor con mucho gusto. No los hemos dado, ahorita los vamos a comentar. Dice, Carmen Estrada, me diagnosticaron rinitis estacional, ¿me puede explicar qué es esto? Felicidades por el programa.
Bueno, rinitis estacional es rinitis alérgica que se presenta en ciertas épocas del año. Ajá. Lo más común es que se presente cuando es estacional en la época de primavera, por la polinización,
sí,
y en el invierno, ¿sí? Uh-huh. Pero también hay gente que dice, no, doctor, yo cuando empieza a llover, ¿verdad? O ¿sabe qué, doctor? No, yo cuando está muy seco, es muy variable. O sea, que se presenta en ciertas épocas del año nada más.
¿Sí? Doctor, con los que tienen gatos, los que tienen muchos gatos, ¿pueden afectarse?
Sí, gatos o perros, sí, sí, sí pueden afectarse. Mira, yo antes la conducta era, ¿sabe? Pues si se le hace una prueba de alergia a la persona, si es alérgica al gato, deshazte del gato. Pues yo no les decía eso, porque más que deshacerse del gato, se deshacían de uno, porque ya no regresaban, ¿verdad? Sí. Porque no se deshacían de la mascota.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues ahí lo que les digo, bueno, pues por lo menos no duermas con tu gato ahí en tu habitación, uh-huh, o con tu perro, ¿verdad? Uh-huh. Por lo menos con eso.
¿Pero
¿verdad?
Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, es que el mismo pelo, y más que el pelo, la gente piensa, es que suelta mucho pelo mi perro, o mi gato. No uh-huh. es tanto el problema del pelo, es la caspa del animal. Y esa está en la casa de todas las personas que tenemos gato o perro, ahí anda volando esa caspa. Uh-huh. Y esa provoca una reacción alérgica en la nariz, que te tape la nariz, te agarra la estornudadera, te escurra moco como agua, te tapes la nariz, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Y eso, pues, puede provocar. Ahora, hay gente que tiene reacciones severas a los animales. Yo tengo pacientes que, doctor, yo ya sé dónde hay gatos. Me invitan a un lugar, a una casa, y me meto, y me agarra la estornadera, y los ojos me empiezan a llorar, sí, yo sí, sé sí. que hay gatos. Ahí sí, esas personas, sí tienen, la verdad, sí tienen prohibido tener ese tipo
entonces
de animales.
No es el pelo del gato o del perro,
es sino más comúnmente la caspa del
¿pero
animal.
¿Pero qué es la caspa? ¿Qué sería eso?
Los animales también tienen caspa. Sí, tienen caspa. Okay. Y esa está volando ahí en la casa ahí de las personas que tienen animales.
Doctor, yo tengo 75 años y me baño con agua fría y no me enfermo de vías respiratorias. ¿Lo puedo seguir haciendo? ¿O por mi edad debo cambiar hasta ahorita? No sé lo que es una tos o una bronquitis. ¿Qué me aconseja? Dice la señora Gloria.
Si lo hace usted así, pues si nunca le ha dado problema, yo no veo por qué tenga que cambiar. Qué bueno, ¿verdad?
Correcto. Ajá. Vamos a un corte comercial y regresamos para concluir esta charla. Tiene un montón de preguntas, doctor, hasta donde alcancemos.
Claro.
También para que nos dé su número telefónico, doctor, claro. Gustavo Quintero, Orozco, otorrino, laringólogo. Ahora sí me salió. Regresamos luego de una pausa. Bueno, rápidamente continuamos con el doctor Gustavo Quintero. Doctor, es impresionante la cantidad de mensajes, WhatsApp y llamadas que han llegado. Se me hace que vamos a tener que hacer un segundo programa, doctor.
Sí, claro, con gusto.
Ya nos estaríamos poniendo de acuerdo. Sí. Doctor, la gente pregunta dónde lo pueden localizar. Usted tiene consultorio y creo que también está en la Cruz Verde, ¿verdad?
Sí, mire, estoy a sus órdenes en la Cruz Verde Las Águilas, en los servicios médicos municipales de Zapopan. Uh-huh. La Cruz Verde Las Águilas. Ahí por donde están los monumentos de las águilas.
¿Sí? Ajá.
Estoy ahí lunes, martes y jueves.
Okay.
Yo le sugiero a la gente, ahí con mucho gusto lo podemos ver, estar ahí a más tardar a las 8:30 de la mañana. Okay. Para que saquen su ficha. Uh-huh. Con mucho gusto. Y
¿su consultorio cuál
sí,
es, doctor?
El teléfono de mi consultorio, 33-38-27-26-50. Uh-huh. Y terminación 52. También estamos a sus órdenes.
¿Me lo repite, doctor? 33
38 27 uh-huh. 26 50 y terminación 52.
Perfectamente. Ahí puede encontrar usted al doctor Gustavo Quintero Orozco, otorrino. Dice por acá José Luis: las orejas se limpian con pasador. Con pasador de cabello. Ahí, don José Luis, se me hace que usted está jugando. Y además no son las orejas, son los oídos.
Los oídos, sí, pero eso es muy peligroso, ¿sí?
Dice Sergio Quesada: mi hermana de 23 años tiene sordera profunda bilateral.
Sí.
Como complicaciones de otitis bilateral. Nos recomendaron el implante Cochlear.
Sí.
Que es muy caro. ¿Hay otras opciones para que pueda volver a escuchar?
No, desgraciadamente no. Uh-huh. Si le recomendaron el implante Cochlear, eso es lo que yo le sugeriría que se hiciera. No sé, ya asistió al Hospital Civil de Guadalajara, creo que había un programa relacionado con eso. No me haga mucho caso, pero sí le sugiero que se informe al respecto.
Correcto. Dice por acá: la enfermedad tinnitus, ¿se puede curar? ¿Qué especialista la atiende? Dice Ricardo Fuentes.
El tinnitus es lo mismo que el zumbido del oído, ¿sí?
Ajá.
Y depende de la causa de eso, ¿sí?
Ya,
si es un problema en el nervio del oído, es muy difícil.
Pedro Flores, tiene 80 años. Sí escucho, pero no entiendo las palabras.
Eso es muy común en personas de la tercera edad. Ajá. No, sí escucho, pero no entiendo. Eso es un síntoma de una lesión en el nervio del oído por la edad. Uh-huh. Entonces, hay que revisarlo, a ver si no trae un tapón de cerilla o algo aparte, o ya de plano necesita una persona, un auxiliar auditivo.
Dice, ¿existe algo para no producir tanta cerilla?
No.
Esto depende de cada persona,
¿no? Sí, exactamente.
Dice, saludos y buen día, una pregunta al otorrino, ¿qué tan malo es usar el taponcito de las plumas para limpiar el cerumen?
No, pues es malísimo, ¿no? El tapón de la pluma Vic, ya.
Sí, es la Vic.
El pasador y todo ese tipo de cosas. No, olvídese. No, es malísimo, tenga mucho cuidado.
Don César Octavio, no haga eso, ¿eh? Luego para acá, Susana Mercado, después de que me dio COVID, me quedó un zumbido y a veces se hace una mucosidad. En el seguro dicen que está bien, pero el zumbido siempre está ahí.
Pues vimos ahora con la pandemia problemas en el oído por el COVID. Ajá. Puede ser un problema en el oído medio o en el nervio del oído, hay que revisarlo.
Petra Dávalos, me lavaron el oído derecho y el izquierdo no pudieron porque mi ojo estaba mal. Ahora siento mucha comezón dentro del oído. Y de que me lavaron sale una secreción como pus, ¿qué opina?
Lo más seguro es que se le infectó eso que le hicieron por el lavado, pues debe de acudir a que lo vea un otorrinolaringólogo para ver qué está sucediendo.
Dice Gabriela Ochoa, desde el 2021 que me dio COVID ya no huelo ni tengo sabor al 100%, ¿puedo hacer algo?
Se puede intentar muchas veces con ciertos vitamínicos, hay un mineral que se llama zinc. Ahí vienen en tabletitas de zinc en lugares donde venden ese tipo de vitaminas, uh-huh. Pero hay que revisarlo, pero sí es un poco difícil recuperarse.
Rosa Madrigal reitera, cuando roncan y dejan de respirar, ¿qué puede pasar?
Como ya le comentaba, en casos severos puede provocarse hasta una arritmia cardíaca, ¿verdad? Ajá, ajá. Lo menos malo es que andes todo el día somnoliento, que te sientes en la sala del doctor a pasar y te quedes dormido, o hasta manejando, ¿sí? Que te dé sueño y andes chocando.
Casi diario amanezco mareada como con vértigo. ¿Todo el día es causa de los oídos? Pregunta Marta González.
Pudiera ser, pero también hay que descartar otras causas como problemas de azúcar, problemas de la presión alta, etcétera.
Correcto. A mi hija le lavaron el oído en una clínica y de un lado sangró. ¿Es común o lo hicieron mal? Su conducto auditivo es muy pequeño, dice Laura Pérez.
No, ahí hubo algún problema. Pudo haber está lastimado su oído. Hay que tener cuidado y hay que revisarla.
¿Qué significa, dice Margarita Márquez, el zumbido en el oído y que no se quita? Un doctor general dijo que era otitis, pero el médico invitado no dijo nada sobre el zumbido. ¿Le puedes preguntar, por favor?
El zumbido del oído puede ser por una lesión en el nervio del oído, multifactorial, ¿sí? Por la edad, por ruido, por alguna infección. Hay que revisarlo.
Luis Martínez, ¿en qué casos es reversible la pérdida auditiva?
¿En qué casos es reversible? Pues si trae un tapón de cerilla, por ejemplo, si trae una infección, si trae algún problemita de los huesitos del oído, pueden recuperarse con una cirugía.
¿Qué es la hipoacusia? Bilateral con acúfeno. Hace un año me dio un zumbido en los oídos y no se me quita. ¿Qué
hipoacusia bilateral con acúfeno significa que no escucha bien en ambos oídos y tiene zumbido. Okay. Eso es.
María Casillas, mi médico me dijo que me limpiara mis oídos con los codos.
Exacto.
Sí, yo seguí esa indicación. A ver, límpiese los oídos con los codos. ¿A verdad?
Así es.
Buenos días, agradezco a su invitado que nos proporciona el nombre de las gotas para limpiar el cerumen en los oídos. Dice, saludos.
Es que no hay gotas para limpiar los oídos. A veces les digo a los pacientes que se pongan unas gotitas de agua oxigenada para ablandar el cerumen, para poderlo sacar más fácilmente, pero no hay ninguna gota que saquen la cerilla. ¿Eh?
Perfectamente, bueno, una gran cantidad de mensajes se quedan todavía aquí en la compu, también llamadas telefónicas, así que vamos a volver a invitar a este módulo de servicio, el doctor Gustavo Quintero Orozco, otorrinolaringólogo, ya lo escuchó usted, puede hallarlo todos los lunes, martes y jueves, ¿verdad?
Sí, estoy en la Cruz Verde Las Águilas.
Ajá.
Yo les quiero estar ahí a las 8 de la mañana y con mucho gusto y los podemos atender. Uh-huh. Y a usted no es mi consultorio.
Y que está en Avenida La Paz, su consultorio, ¿verdad?
Estoy en la Avenida La Paz, así es.
¿Esquina con cuál?
Esquina con Venezuela.
Con Venezuela.
Pero es Prevecita, por favor.
Uh-huh. Doctor, muchas gracias, ¿eh?
Me da gusto saludarlo.
Y el doctor Gustavo.
Muchas gracias, un placer.
Ya lo invitaremos nuevamente mañana, ya.
Claro que sí.
Viernes de módulo de servicio, no se lo pierda, va a estar bueno. Gracias, pásela bien.